Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto saludarles este viernes 5 de noviembre, el fin de semana en que el Autódromo de los Hermanos Rodríguez será la sede del Gran Premio de México. Ahí estaremos pendientes de lo que ocurre en esta gran cita, que es muy especial, no nada más por el tamaño del evento, también por la posibilidad de ver a un mexicano competir por un lugar en el podium. ¿Hace cuánto que no podíamos decir algo semejante? Es ese el centro de la información deportiva. Hay desde luego el cierre del torneo de liga en México, la NFL que continúa, pelea el Canelo Álvarez, viene un gran fin de semana de información deportiva. Aquí estaremos durante la próxima hora con Héctor Huerta. Hola, Héctor.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, igual que Itán. Un fuerte abrazo a los dos.
Efectivamente, ¿cómo estás, Itán Benesra? Bienvenido.
Hola, Ciro, Héctor, muy bien, listos para platicar de esto que, como decía Ciro, es un gran fin de semana deportivo porque hay para todos los gustos.
Correcto. Estamos a 2 minutos de la pausa. Héctor, en un minuto cuéntanos algo de la definición de la jornada en México.
Bueno, empezamos anoche, Ciro, con el asunto de Querétaro contra Atlas, que ganó el Atlas 2-0. Y sobre todo el resultado que más sorprendió fue un Santos que no era muy buen visitante y le viene y le hace 3-0 a los Pumas. Prácticamente a los Pumas los deja condenados a un milagro para poder avanzar al repechaje. Hoy juegan Chivas también su última carta. Hay un gran ambiente en Chivas. Prácticamente dejaron a Michelle Año por petición de los jugadores, porque dicen ellos que están totalmente enamorados de su verso ahorita y que se la van a jugar hoy totalmente para que el técnico califique al repechaje. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues los demás partidos van a definir también algunas cosas, ¿no? Entre ellos, los 4 calificados directos y los otros 8 que van al repechaje.
Efectivamente, en este torneo tan condescendiente, tan laxo, en donde se permite que el 12º lugar tenga un reintegro, tenga la posibilidad todavía de avanzar y de ser campeón. Yo sé que es una probabilidad muy baja, pero ese sistema de competencia se ha ido degenerando de esa forma hasta entregarnos este bodrio, y así lo digo yo. Itán Benesra, ayer se puso en marcha la jornada, pero estoy seguro que preferirías hablar mejor de la NFL, de Odell Beckham Jr., que hizo oficial su cambio el día de hoy, o bueno, que se va del equipo de Cleveland.
Sí, lo invitaron a desalojar su locker de manera amistosa. Ayer, bueno, Jonathan Taylor y los Colts, qué actuación de Indianapolis ayer por tierra. Los Jets, bueno, siempre son divertidos, hacen entretenidos los partidos, los de Nueva York, para los que no les van a los Jets, pero lo de Indianapolis, que no sé si hoy lo podemos platicar, si lo que le pasó a Derrick Henry y a los Jaguars por Americana.
Pues es una posibilidad, su siguiente rival son los Jaguares de Jacksonville, mientras que los Titanes van a enfrentar a los Carneros de Los Ángeles el domingo por la noche. Pero después de esos 2 partidos leves que tiene Indianapolis, les tocan 2 pesos completos, que son Buffalo y los Bucaneros de Tampa, y ahí es donde se les puede complicar esa obtención de la División Sur, en la que hoy siguen estando muy, muy relegados. Y otra de las notas que nos hará ir de nueva cuenta hasta Barcelona, creo que hoy vuelve a tener día de descanso. Frustrado nuestro buen amigo Moisés Llorens, Héctor, es que el Barcelona al fin tiene nuevo técnico.
Sí, ya se pagó la cláusula de rescisión de contrato que tenía con el equipo Al Saad, Xavi Hernández. Se despidió de los jugadores entre lágrimas con algunos de ellos, se despidió de la directiva, prácticamente ya tendrá que volar a Barcelona para tomar, creo que entre los compromisos que adquirió esta decisión está que Barcelona vaya a jugar a un partido a Doha, y luego también que pues se integre lo más pronto posible Xavi, porque después de que siguen vivos en la Champions, le viene mucho trabajo.
Sí, yo quiero saber quién pagó o quién va a pagar esa cláusula de rescisión, porque escuché cada cosa hoy, ya lo comentaremos. De vuelta con ustedes, hablemos de Fórmula 1. Ya está con nosotros Adal Franco, compañero, buen amigo y además un experto en Fórmula 1. Adal, bienvenido, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás, compañeros? Primero que nada, gracias por las flores. Fuerte abrazo para todos allá en el programa.
Se ha llevado ya
la primera sesión de práctica del Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y te diría, Ciro, de momento demasiadas novedades. Es muy temprano todavía en el fin de semana, pero esa puede ser la tónica de lo que hay que esperar. Una pelea de tú a tú entre Mercedes y Red Bull. Y lo vamos a acotar más, ya sabemos, ¿no? La pelea por el campeonato mundial de pilotos entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.
Correcto. Entiendo que está empezando la práctica número 2, Adal, pero en el balance de la práctica 1, Checo Pérez se ubicó en cuarto lugar, pero sufrió un percance que lo tuvo fuera de la pista durante más de 20 minutos. El mejor tiempo de la sesión fue para Valtteri Bottas. ¿Cómo viste a Checo y qué pasó en ese percance del que hablábamos?
Sí, muy temprano, apenas en esa primera sesión de práctica, pierde el auto en la parte trasera Sergio Checo Pérez y tiene algún contacto en el alerón trasero. Por fortuna, los daños no son mayores para el auto, con el tiempo de que pierde un rato en esa primera sesión, pero alcanza como para que el equipo pueda mandarlo de regreso, y la muy buena noticia es que puede finalizar cuarto. Es decir, los daños no son mayores, es apenas un susto para el mexicano. Lo más importante es que el auto no sufrió y entonces pudo regresar y marcar ese cuarto registro más rápido, lo que le da muchas esperanzas para, lo más importante, Ciro, que pueda tener Checo una buena sesión de clasificación. Si hay ilusiones de que Checo pueda pensar en el podio, parte mucho de la posición que pueda conseguir este sábado en la clasificación.
Correcto, eso sin duda es muy importante. Adelante, Héctor, venga.
Hola, Adal, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Que tengas un muy buen domingo de carrera en la Fórmula 1 aquí en México. Te pregunto, ¿qué será más importante a la hora de si llega, supongamos el escenario que ideal, que Verstappen y Checo Pérez lleguen a la recta final para definir quién gana la carrera en México? Uno, pues podría ser una victoria para el pueblo de México muy importante, pero el otro también podría tomar más delantera sobre Hamilton en el liderato de pilotos. ¿Qué decidirá la escudería finalmente, la Red Bull? ¿Qué puede decidir en ese momento?
Querido Héctor, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Por supuesto que si se da el escenario en el que Checo esté por delante de Max Verstappen, se puede presentar una orden de equipo, una decisión que no le va a gustar para nada a la afición mexicana, y Checo va a estar en una encrucijada. Si de pronto le dan la orden a Checo de que tiene que dejar pasar a Max Verstappen, tendrá que acatarla, tendrá que obedecer, a pesar de que tenga esa posibilidad de ganar. Checo ya se adelantó y mandó un directo, dijo, si se presenta ese escenario en el que yo esté por delante y el equipo quizá piense en darme la orden, bueno, ellos saben lo que representa para mí el Gran Premio de México, como que ya se adelantó, ya mandó la indirecta diciendo, saben las ganas que tengo yo de conseguir una victoria en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, pero yo estoy seguro, Héctor, que si se da ese escenario, vendrá la orden y tendrá que dejar pasar a su compañero Max Verstappen. Está obligado, es parte del trabajo y la responsabilidad que tiene Checo para con el equipo. Si se da, tendrá que obedecer.
Mi querido Adal, vamos a escuchar a Sergio Pérez y también Eitan Benesra te quiere hacer una pregunta. Va primero, venga, Sergio, perfecto. Pérez. Adelante.
Bueno, nos perdimos un poco en mitad de temporada intentando buscar un camino que no nos llevó a nada y perdimos muchos puntos y muchas carreras importantes. Pero bueno, nos dimos cuenta, regresamos y creo que ya entendemos mucho más el auto, cómo sacar el mejor rendimiento del Red Bull. La experiencia, la cantidad de puntos que le he quitado a Mercedes, la cantidad de puntos que le he dado a Max, al equipo, creo que eso es siempre positivo. Y no solo eso, sino la forma en la que trabajamos, cómo hemos empujado en todas las áreas al equipo, creo que ha sido positivo. Tenemos una muy buena relación y hay un gran ambiente en el equipo. Es un gran deportista, tengo que decirlo, ¿no? En las veces que he estado delante de él lo ha reconocido muy bien y no veo por qué hay algún problema. Cada fin de semana en las conversaciones con los ingenieros he estado muy involucrado en ello, ya lo he probado en el simulador, pero estamos en unas alturas del campeonato donde estamos jugándonos la vida y por otro lado tenemos que preparar un coche totalmente nuevo, entonces no es fácil. Son muchos factores. Si lo ves fríamente, no estoy contento, ¿no? De mi temporada, pero son muchos factores. Si tú te fijas, todos los pilotos que cambiaron de equipo, especialmente a coches diferentes, tienes el ejemplo de Ricciardo, un piloto super top y le ha costado mucho su adaptación, ¿no? Lo mismo fue en mi caso. Me ha costado la adaptación, pero creo que es difícil ponerle un número ahora. Creo que si cierro fuerte como espero, la calificación será diferente. Entonces me espero a final de año.
Adal, te quería preguntar, es lógico que Sergio Pérez lleve la mayoría del apoyo mexicano, pero además de el piloto que corre en casa, ¿qué otros pilotos y equipos tienen más afición en México en este deporte que ha sumado tanta gente en los últimos años?
¿Cómo estás, Aitán? Te mando un fuerte abrazo. Y por supuesto, el apoyo que tiene Sergio Pérez, pero sobre todo, Aitán, esta temporada, porque nunca antes había tenido un auto que le diera tantas opciones de poder pelear por puntos, de pelear por podios. Y hoy hablamos de esa posibilidad, ¿no? De que Checo pueda pelear por una victoria. Si lo hace, por supuesto que crecerá el nombre, la fama, la historia que está escribiendo en la máxima categoría. Yo te diría, este año más que nunca, Checo Pérez ha aumentado la cantidad de seguidores. Propiamente la Fórmula 1, te diría, también ha crecido mucho por todo lo que está pasando, también el documental que ha salido, etcétera. Y lo de Checo no es ajeno, por eso, porque a más posibilidad que tiene de conseguir unidades, de tener podios, de tener victorias, pues va sumando seguidores. Entonces va por ahí, por supuesto que va a seguir creciendo. Yo estoy contento, lo último que decía, todavía hay que esperar al cierre de la temporada porque el inicio fue muy malo, él lo sabe, lo reconoce, pero puede cerrar muy, pero muy bien la temporada. Faltan 5, incluyendo la carrera de este domingo, faltan 5 grandes premios todavía en los que puede subir la calificación general del mexicano en la temporada.
Oye, dale, otra cosa muy importante. Oye, desde el 2014 Mercedes tiene el control total de los títulos en la Fórmula 1. 2014 todavía estaba Nico Rosberg con Hamilton, en el 2015 también en el 16, y luego ya desde el 17 Valtteri Bottas. Pero como tiene ya 7 títulos consecutivos, yo me imagino que para Red Bull es muy importante, más que darle gusto a Checo. Yo creo que ganar el título de escuderías para ellos es más importante, ¿no?
Totalmente, Héctor. Tiene dos prioridades de escudería. El primero, por supuesto, que Max Verstappen pueda conseguir el campeonato mundial de pilotos, el que ahora está aventajando. Pero el de constructores, ahí es Mercedes el que está a la cabeza, y por eso necesitan de un buen trabajo de equipo, de buenas unidades, no solo de Verstappen, como ha acostumbrado ser el hombre que coseche más puntos desde que es piloto de Red Bull. No había tenido un coequipero que le ayudara tanto. Se esperaba mucho de Checo al inicio de temporada, por eso insisto, llega tarde. Y ahora, pues no lo van a pensar. Si hay que sacrificar una victoria de Checo en pro de esos dos campeonatos mundiales, por eso te digo, lo van a hacer, y todos los aficionados de Carlos estaremos muy molestos, ¿no?, con esa decisión, pero tendremos que entenderlo, que es parte de las letras chiquitas que seguramente tiene ese contrato de Checo con Red Bull para esa temporada, y parte importante también para que lo hayan renovado para la que sigue.
Correcto. Adal Franco, te agradecemos mucho estos minutos. Te mandamos un abrazo y que disfrutes el fin de semana.
Gracias, Ciro. Fuerte abrazo para todos y no se pierdan la Fórmula 1, ¿eh? Saludos.
Correcto. Muchas gracias, Adal Franco. Y si ustedes tienen Star Plus, saben a lo que me refiero. Tienen ahí cobertura extendida de este gran evento que sin duda le da notoriedad a la Ciudad de México, le da notoriedad a México como país, hoy que circulan tantas malas noticias internacionalmente en torno a México. Este es un auténtico oasis que da la vuelta al mundo, y además de la derrama económica que según leía alcanzará los 70, 80 millones de dólares, se nota en diferentes zonas de la ciudad la activación que hay producto de este evento de calidad mundial. ¿Algo con lo que quieran concluir antes de ir a una pausa?
Sí, pues esa decisión que van a tomar va a ser muy complicada, porque la afición en México espera el triunfo del Checo Pérez y no va a entender los intereses de la escudería, porque aquí lo que se trata es de ponerle el sombrero a Checo Pérez en lo más alto del podio y que lo acompañen ahí Verstappen y Hamilton, pero que gane el gran premio en su propio país. Pero bueno, si la escudería tiene otras prioridades, seguramente no va a ocurrir esto, ¿no?
No tengas duda que tendrán la suficiente sangre fría para decir lo que más convenga a los intereses del claro. equipo y del piloto número uno. Eso lo tengo perfectamente claro. Ellos no se tientan el corazón, así sea en México o sea donde sea. Veremos, ojalá se presente esa encrucijada y veremos qué es lo que ocurre. Y tan algo para cerrar.
Solamente, Ciro, lo que dices del gran premio de la derrama económica, reconocer que no es un gran premio más, que la organización lo ha llevado a tal nivel que se ha distinguido como uno de los mejores en el calendario de la máxima categoría del automovilismo.
Perfecto, pausa. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Eitan Benesra y Ciro Procuna. Hay boxeo y también lo tenemos por Star Plus. Canelo Álvarez se estará enfrentando en el MGM Grand Garden de Las Vegas a Caleb Plant de los Estados Unidos. Un combate muy esperado. Hoy fue la ceremonia de pesaje. Salvador Rodríguez, te saludo con mucho gusto. Esta vez no llegaron a las manos como la vez anterior, pero sí se dijeron algunas linduras. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, mi querido Ciro? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Efectivamente, se calienta el ambiente y finalmente nos damos cuenta de lo grandioso que puede ser este pleito entre Canelo Álvarez y Caleb Plant. Un Caleb Plant que aprendió español en poquito más de un mes. Dice que está listo para cruzar metralla con el peleador mexicano. Y Canelo Álvarez, acostumbrado a esto, otro día más en la oficina para él, 168 libras, el límite de la categoría para el pugil mexicano, que este sábado va a buscar la historia, tratar de consagrarse como el primer latinoamericano en conquistar los cuatro campeonatos en una sola división.
Correcto. Vamos a escuchar a Canelo Álvarez y a continuación Héctor y Eitan también te tienen pregunta, mi querido Chava. Por adelante.
Favor. Cuéntanos allí, ¿qué decía Caleb Plant? Ya llegó pues el momento
otra vez
de
me
la
lamentó como 10 veces.
No, pues en español mismo. Se lo aprendió, ¿eh?
Sí. No, pues lo mismo, ¿no? Pero eso es inseguridad. Inseguridad, porque ayer está, en la conferencia de prensa estaba tranquilo, ahorita ya. Pero es el nervio que trae.
Saúl, nos has dicho que esta pelea es a título personal. Ha habido mucha fricción, ha estado calientito. ¿Desde cuándo no te sentías así en una pelea y contra quién?
Pues así, la verdad es que nunca me había sentido, ¿no? Porque nunca había estado tan personal el tema. Pero ya con Billy Joe Saunders, con Golovkin, otras, pero no tanto como esta.
Estaba Mike Tyson ahí y estaba quizá tan emocionado como nosotros y que venga una estrella de la calidad de Mike Tyson a verte, Canelo.
Cuéntanos allí, ¿qué decía Caleb Plant? Ya llegó
pues
el momento de la
verdad. Otra vez me lamentó como 10 veces.
No, pues hasta en español mismo. Se lo aprendió.
Sí. No, pues lo mismo, ¿no? Pero eso es inseguridad. Inseguridad, porque ayer está, en la conferencia de prensa estaba tranquilo, ahorita ya. Pero es el nervio que trae.
Saúl, nos has dicho que esta pelea es a título personal. Ha habido mucha fricción, ha estado calientito. ¿Desde cuándo no te sentías así en una pelea y contra quién?
Pues así, la verdad es que nunca me había sentido, ¿no? Porque nunca había estado tan personal el tema. Pero ya con Billy Joe Saunders, con Golovkin, otras, pero no tanto como esta.
Estaba Mike Tyson ahí y estaba quizá tan emocionado como nosotros y que venga una estrella de la calidad de Mike Tyson a verte, Canelo, habla quizá de lo que ha logrado, de lo que has cosechado en 16 años de trabajo.
Así es, no, la verdad que me siento muy contento, muy motivado, agradecido con toda la gente, con todo el apoyo de todos. Y pues mañana sacar toda esa motivación en el cuadrilátero.
Oye, Saúl, por último, tuviste en varias peleas en una burbuja diferente, pero tener esta adrenalina de esta gente hoy es lo que va a pasar mañana, ¿no?
Es diferente, la verdad es que se extrañaba esto, es muy diferente a todo, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido con todos.
Y que no se lo pierdan por ESPN Knockout, tendremos la fortuna, ya pasamos el camino hacia la historia, Smith, por ahí Didim, después vino Billy Joe Saunders, pero ahora lo más importante es Saúl.
Así es, no, esta es una pelea muy importante para mi carrera y así la tomo, entrené al 100% como siempre y hacer lo mío nada más.
Saúl, muchísimas gracias y me gusta el número 9, no sé por qué, pero ahí está.
Sí, a mí también me gusta. Siempre el 8 y 9 en las cartas me gusta y también en el boxeo.
Hola Chava, te saludo con mucho gusto. Oye Chava, y yo he escuchado muchas veces entrevistas con Canelo y siempre se refiere a que no le han querido reconocer en México, sobre todo se queja mucho, y lo escuché también cuando Hugo Sánchez era futbolista, lo he escuchado con Chicharito ahorita últimamente,
como que en México ellos sienten que no se les reconoce plenamente lo que hacen en su deporte, ¿no? El Canelo tiene 59 peleas, 56 victorias, sácame del error, 56 victorias, 38 por nocaut, 18 por decisión, solamente perdió con Mayweather en 2013 y tiene una carrera que parece impecable, 2 empates, una carrera de un gran boxeador, ha ganado muchos títulos también y sin embargo no tiene el pleno reconocimiento en México.
Sí, lo señalaba el propio Saúl, y no solamente para él, sino también para Eddie Reynoso, porque hace unas semanas se daba la noticia de que Eddie estaba nominado al Premio Nacional de Deportes allá en territorio mexicano, y decía Canelo Álvarez que no se le da el peso que debería tener lo que ha logrado México en el boxeo en lo general, ¿no? Digo, estamos tan acostumbrados quizá a tener siempre campeones del mundo. No ha bajado la cifra de 5 campeones del mundo al menos desde hace mucho tiempo, y decía Canelo Álvarez que eso de alguna forma hace que no se maximice lo que está haciendo hoy Canelo Álvarez, convertido en el número uno libra por libra, y debo de señalar que son contados los que no ponen a Canelo Álvarez como el rey del boxeo en la actualidad, por delante de peleadores como Naoya Inoue, como Tyson Fury, el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, por ahí Terence Crawford, Errol Spence, Alexander Usyk, campeón indiscutido. Creo que Canelo Álvarez está atravesando por un gran momento y al final del día, mi querido Héctor, yo creo que va a ser cuestión de tiempo para que se le reconozca a Canelo Álvarez lo que está haciendo. Evidentemente lo de este sábado marca un antes y un después, ¿no? Porque va a ser el primer mexicano, podría ser el primer mexicano o el primer latino en ostentar los 4 cinturones en una sola categoría, lo cual se le evitó al argentino Brian Castaño hace unos meses en una gran batalla contra Yermel Charlo.
Chava, hablando un poco de esto, ¿qué podría seguir para Canelo si termina barriendo su división, si todos quieren pelear con él? ¿Hay peleadores para que él se siga retando? Porque sé que puede tomar otra pelea a principio de año, por ahí en mayo, cuando suele tener peleas, pero ¿hay algo más? ¿Hay más retos para Saúl Álvarez ahora mismo si es que termina ganando los cinturones de los 4 organismos más importantes?
¿Cómo estás, Aitano? Un placer saludarte. Bueno, ya en la mesa ya tiene el reto de campeón de la UFC, ¿no? El número uno libra por libra de las artes marciales mixtas, que es Kamaru Usman, ya dijo que quiere enfrentarse a Canelo Álvarez, y eso te habla de lo atractivo que puede significar enfrentarse al peleador mexicano. Por otro lado, platicando y haciendo algún análisis con el equipo de Canelo Álvarez, parece que puede venir una posible pelea empezando el año allá en Guadalajara para Canelo Álvarez. Dirrell, que estará Anthony Dirrell, que está como parte de esta cartelera, por algo lo pusieron de costelar, me imagino que eso puede ser una posibilidad. Pero también quedan nombres como Yermal Charlo, campeón de peso medio, que ya dijo que va a subir de peso. Está David Benavides, un mexico-estadounidense que es grandote y que ya ha sido 2 veces campeón de esta división. Y no nos olvidemos que Gennady Golovkin regresa finalmente en el mes de diciembre. Yo creo que mucha gente, más allá de que ya está rondando los 40 años el peleador kazajo Triple G, quiere ver una vez más a Canelo Álvarez contra Golovkin, así que puede ser una buena opción antes de quizá pensar en subir a las 175 libras, donde va a enfrentar retos diferentes, Artur Beterbiev, Dimitri Bivol, peleadores noqueadores, invictos, de gran calidad.
Oye, Chava, una pregunta, ¿qué tanto le ayudó al Canelo o le perjudicó aquel rompimiento de contrato con Dazón y con Oscar de la Hoya? ¿Qué tanto le ayudó? Porque lo estamos viendo pelear más constantemente, ya son peleas más frecuentes, las peleas estaban escaseando cuando tenía aquel contrato. Y económicamente, ¿qué tan bien le ha ido con este rompimiento?
Sí, en algún momento significó un traspié, ¿no? Porque tenía una garantía de 35 millones de dólares cuando estaba peleando con Golden Boy, con Dazón. Pero después de eso, creo que le beneficia. Y hoy te puedo decir, mi estimado Héctor, que Canelo Álvarez se va a convertir en el boxeador mexicano mejor pagado en la historia. ¿A qué me refiero? A que por primera vez un peleador mexicano o latino también va a tener una garantía de cerca de 40 millones de dólares, lo cual no es decir poca cosa, porque la más grande bolsa para un boxeador son 100 millones, y eso lo tuvo Floyd Mayweather cuando se enfrentó a Manny Pacquiao y después cuando se enfrentó a Conor McGregor.
Cerramos, Chava, la invitación para el público a que no se pierda este combate por ESPN Knockout. Danos las coordenadas de la función.
Bueno, estaremos listos. De hecho, hoy en la noche nos vamos en un par de horas más ya al Hotel Virgin, aquí muy cerquita del MGM, para tener una transmisión más de ESPN Knockout, pelea de campeonato del mundo femenil, y alistar motores para lo que va a ser este sábado desde el Hotel Esmeralda de Las Vegas, el MGM Grand, para ver a Canelo Álvarez unificar todos los títulos en contra de Caleb Plant, una batalla de alarido. Y bueno, pues atentos, porque como cambió el horario en México y no aquí en Estados Unidos, vamos a empezar más temprano, cerca de las 7 de la tarde empezamos la transmisión a través de ESPN Knockout, y antes a través de Star Plus con todas las preliminares, y de ahí nos vamos con todo.
Perfecto, gracias, Chava, un abrazo hasta Las Vegas.
Gracias, un abrazo a usted.
Gracias a Salvador Rodríguez. Ese tema de seguir cuestionando al Canelo Álvarez, yo cada vez lo entiendo menos, porque sí, cada combate despeja dudas, siempre está bien preparado, siempre está listo, y caray, me parece hasta necedad cuando escucho que hay quienes siguen cuestionándolo. A veces se convierte eso en una especie de motivo para ganar notoriedad. Además, en México somos expertos en reconocer extranjeros y negarle ese crédito a quienes en verdad se lo han merecido. Yo, de la parte de Eddie Reynoso, entiendo el punto del Canelo, y por supuesto que tiene Reynoso los argumentos para haber ganado el Premio Nacional del Deporte. Y argumentaba en una entrevista con Salvador Rodríguez que no les importa el boxeo en México, etcétera. Yo también creo que si a esas vamos, pues hay otros deportes que en el Premio Nacional del Deporte, que se entrega año con año, es donde tienen la única oportunidad de reconocimiento. Y creo que Janet Alegría, que lo ganó con taekwondo paralímpico, y José Manuel Sayas de halterofilia en la categoría de entrenadores, pues también merecían ese reconocimiento. Creo que si se trata de hablar de menos reflectores, ellos podrían ampliar un poco más ese contexto.
Sí, yo creo que la carrera de Canelo se distingue, pues, porque ha tenido un progreso constante. Hoy se habla de que es el boxeador mexicano que más millones de dólares ha ganado. Se habla de 165 millones de dólares de ganancias de su carrera, además de un montón de cinturones y títulos mundiales, ¿no?
Correcto. Vámonos a mensajes. Regresamos en ESPN Radio Fórmula. Al fin hubo humo blanco con el Fútbol Club Barcelona. Lo de Xavi ha quedado listo. Tengo curiosidad por saber quién pagó la cláusula de salida de Xavi, que estaba en 5 millones de euros. Y con eso que el Barcelona no tiene absolutamente nada ni para pagar eso, increíble que después de dilapidar recursos en el pasado, este Barcelona no tenga para cubrir el monto de la cláusula de rescisión de quien va a ser el arquitecto de su reconstrucción. Y escuché cada cosa en los trascendidos en ese sentido, hasta que el propio Xavi podría pagar parte de la cláusula. Eso es lo que le quiero preguntar a Moisés Llorens, que ya está con nosotros. Querido Moy, no sé si hoy tenías día de descanso, pero me imagino, sí, que algo hay de eso, ¿no?
Sí. Tenía día de descanso
y se cortó la llamada. Bueno, ya platicaremos con Moisés Llorens, que estará muy contento, además, Héctor, por el triunfo, bueno, del Atlas, que sí, lo deja, claro, muy bien colocado en el segundo lugar y con amplias posibilidades de encarar la liguilla de esa manera. Entonces, bueno, finalmente hubo humo blanco, pero yo tengo esa curiosidad. ¿Quién diablos pagó esa cláusula de 5 millones por Xavi?
Sí, yo creo que tuvieron que ponerse de acuerdo. Entiendo que a los... a su equipo el Al-Sadd, a los directivos no les falta el dinero. Entiendo que no era un asunto de dinero. Ellos querían que Barcelona se presentara a jugar ahí con ellos un partido amistoso, que era como una especie de despedida de Xavi, pero también pues un partido en el que se va a recaudar un montón de dinero, ¿no? Y con eso creo que se paga la cláusula sola. Por el otro lado, los jugadores lo despidieron entre lágrimas, muchos de ellos. Santi Cazorla le escribe una carta muy bonita, reconociendo pues que es el gran compañero que ha sido de su carrera, de su vida, y estamos hablando de un personaje del fútbol, Ciro, que ha ganado todo. En el fútbol ha ganado con la selección, ganó 2 Eurocopas, ganó el Mundial de Sudáfrica, ganó plata olímpica en aquel partido que dirigió Felipe Ramos Rizo contra Nigeria, ¿te acuerdas? En el 2000. Fue campeón de la Copa Sub-20, campeón mundial en el 99, y ya ni contemos los trofeos que ganó con el Barcelona, ¿no? Liga de Campeones de Europa, títulos de Liga, un montón. Estamos hablando de 30 y tantos títulos nada más en el Barcelona. Entonces, y con el Al-Sadd lleva 7 campeonatos, lleva 7 títulos ganados ahora. Pero claro, no es lo mismo el Al-Sadd que dirigir al Barcelona, ¿no? Pues Barcelona sí. Es un paquete mucho, mucho más, ese paquete lleva una bomba dentro, ¿no? Porque lo mismo te puede catapultar hacia lo más alto como técnico que te puede hundir en un ratito, ¿no? Es un equipo en el que, por fortuna para él, es un hijo pródigo del equipo. Entonces regresa a casa, el hijo pródigo, el que nada más jugó en España con el Barcelona y con la selección, y que después fue a terminar su carrera al Al-Sadd, y ahí mismo se quedó de técnico, y ha sido muy exitoso en ambos sentidos, ¿no? Como futbolista y como entrenador.
Y vamos a ver si no lo terminan quemando antes de tiempo, porque sí. El propio Laporta, cuando asumió el cargo de presidente y le preguntaron por Xavi, siendo Xavi un candidato, o más bien el entrenador de el otro candidato, Víctor Font, que perdió, dijo que no, Xavi está muy verde, y meses después lo termina contratando. Él, yo sé que tiene un estilo de juego muy arrojado, de presión alta, de juego entre líneas, de salir desde atrás, pero ¿tiene para jugar así con el Barcelona? Son muchas preguntas con Moisés Llorenza, el que vuelvo a saludar. ¿Cómo estás, Moy?
Pues, Ciro, ¿cómo estás? Saludos desde Barcelona. Y respondiendo a tu pregunta, antes de que se cortara la comunicación, decirte que sí, que tenía día de descanso, pero bueno, es un habitual. Si tuviera tanta habilidad para elegir los días de descanso como para jugar a la primitiva, a la lotería, sería multimillonario.
Traes un tino bárbaro, ¿eh? Traes un tino bárbaro. Oye, tenemos muchas preguntas que hacerte. Primero, ¿quién pagó la cláusula de salida de Xavi?
Bueno, esa es una respuesta que está aún en el aire, que posiblemente responda Joan Laporta el próximo lunes. Han habido muchas especulaciones. A ESPN le cuentan, lo que pasa es que no de manera oficial, por lo tanto hay que ponerlo en cuarentena, pero le cuentan que es el Barça finalmente el que ha abonado esos 5 millones de euros. Pero al final, esa de ahí la trampa ha sido, porque pueden haber partido 2.5 y 2.5, decirle a Xavi que esos 2.5 el Barça se los va a pagar más adelante, y por lo tanto el Barça hace la condición de que han sido ellos los que lo han abonado. Pero yo te digo, sin ser una fuente oficial, sí que nos ha llegado alguna información a ESPN que ha sido el Barça el que se ha hecho cargo de esos 5 millones de euros.
Correcto. Venga, Héctor.
Hola, ¿cómo estás? Ganamos anoche, nada más te recuerdo. Ganamos, ahí estamos ya ya calificados directamente entre los primeros cuatro. Ahí vamos. Ahí vamos a la escuela del Mazatlán. Milagro. Sí. Vamos a esperar
hoy
que Mazatlán.
Mazatlán, ¿sí o no?
Sí, esperamos que Mazatlán haga la tarea con las Chivas, ¿verdad? Nosotros ya hicimos la nuestra.
Sí,
oye,
sí,
Moy,
sí.
Una pregunta. El hecho de que sea caiga con el pie derecho por ser un emblema del Barcelona, un jugador histórico que ganó todo en el equipo, que jugó solo con la camiseta del Barcelona en España, que ser un canterano, alguien de la Masía, el tener el cariño de toda la gente, ¿es suficiente o crees que ya como entrenador está maduro para este tipo de competición y de recibir este paquete que bien puede ser una bomba como puede ser un gran regalo, ¿no?
Bueno, al final, Héctor, es un melón por abrir.
Sí.
Y tú dirás, no, pero es que Guardiola también era un melón por abrir. Sí, claro, pero Guardiola tenía Messi, tenía Xavi, tenía Iniesta, tenía Busquets, tenía Pedro, y tenía Valdés, y a Alves, y a Piqué, y bla, 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 bla. Es decir, los tenía todos.
Sí.
El que Guardiola acabó siendo el mejor equipo de la historia del fútbol. Ahora, yo pienso que Xavi tiene una cosa muy buena, que es que lo tiene muy claro, que sabe a qué quiere jugar, cómo puede jugar, y que la base de todo de su fútbol, que es el centro del campo, lo tiene potente y bueno, tiene futbolistas de muchísima calidad. Ahora, ¿puede atacar el Barça como desearía Xavi? Yo creo que no, le falta un extremo y le falta un rematador. ¿Puede el Barça defender como quiere Xavi? Bueno, va a depender mucho de si Piqué se pone media fila y está interesado, o Piqué ya piensa en la retirada. Por lo tanto, hay muchas preguntas en el aire. Xavi es un tipo que le gusta el juego de posición, de la posesión de la pelota, el presionar alto, el que el fútbol sea fluido, que se generen espacios. La teoría es muy bonita, pero veremos la práctica hasta dónde le lleva. Tiene margen, mucho margen tiene Xavi Hernández, por ser leyenda del Barça, por ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta, pero al final lo que dicta esto es la pelotita. Si va al palo y para adentro, todos felices. Si va al palo y va para afuera, seguirá la bronca.
Moisés, ¿cómo estás? ¿Se sabe si Xavi puso alguna condición, exigió algo, se le prometió algún tipo de contratación para el próximo año? ¿Hay algún tipo de detalle respecto a esto?
Xavi, imagínate cómo estaba, que iba a venir nadando de Qatar a Barcelona. Estaba como para poner condiciones. Estaba loco por venir al Barça. Ahora no, pero hablando en serio, esos pequeños detalles aún no se saben. Sí que ESPN ha podido hablar con gente de su staff técnico y están encantados y son conocedores de lo que hay. Va a pedir un extremo, el Barça va a pedir más que un atacante, un extremo para el mercado de invierno. Esa es la idea, porque es verdad que por izquierda puede jugar Ansu o puede jugar Memphis, que Memphis no es extremo, Ansu tampoco, pero sí que puede marcar y venir por dentro para dejarle todo el carril a Jordi Alba. Y lo que quieren buscar es un extremo básicamente por la derecha, ya que con Dembélé, que parece que la renovación avanza, pero claro, es un chico que se lesiona estornudando, sí, se rompe una fibra y ya no puede jugar durante 3 semanas.
Sí.
No es verdad, pues con todo, posiblemente el Barça va a intentar buscar la opción de conseguir algún refuerzo. Para la temporada que viene, lógicamente la dirección deportiva y la Secretaría Técnica están trabajando de estajo para aportarle a Xavi futbolistas de entre 25 y 26 años de mucha calidad, para que acompañen a esta generación de futbolistas tan jóvenes, pues que están despuntando, aunque no, evidentemente, aún asentados en el Barça.
Lleva 13 lesiones Dembélé desde que llegó al Barcelona, 11 de ellas en los isquiotibiales. Ahí está su gran debilidad, sí, sí. Y se perderá su partido número 99, sí, sí, desde que llegó al Barcelona. Estoy hablando del que viene contra,
sí,
el Celta.
Y es curioso, Ciro, y es curioso, y perdón que te corte, que no. Cuando él salta de la Liga Francesa, del Rennes, al
Dortmund.
Borussia Dortmund, solo se pierde un partido y por decisión técnica. Es decir, ajá, que el scout del Barça fue bueno creyendo que tenía buena salud.
Sí,
será, claro, venido a Barcelona y no sé, será el agua del grifo que lo debe volver tonto.
Sí, sí, sí. Y eso ha sido... Y esa ha sido la historia en cada jornada para el Barcelona, la lista de lesionados. Esta vez hablamos de 8 para su visita a Balaídos. Querido Moy, que disfrutes el resto de la jornada.
Sí, bueno, sí, escúchame una cosa. Me voy a preparar la maleta, que me voy a Valencia, porque el domingo hay un Valencia Atlético de Madrid.
Excelente.
Que vamos a hacer por ESPN Plus. Y nada, imagínate el fin de semana que voy a tener.
Correcto, gracias Moy, un abrazo, disfruta.
Otro para vosotros, que tengáis buen fin de semana.
Abrazo, perfecto, compañero Rojinegro.
Y arriba el Atlas.
Arriba el Atlas, así es, muy bien.
Eso es todo. Bueno, nos quedan 7 minutos para 2 temas. ¿Cómo vienen las cosas para la definición de la Liga MX, Héctor? Tenemos ya muchas cosas que están definidas, como el liderato del América, perfilado el Atlas para ser segundo, Cruz Azul obligado a vencer a los Pumas en CU y esperar que Tigres y Toluca no ganen sus respectivos partidos. De otra forma, el campeón tendrá que ir a repechaje. Increíble que le pase esto al equipo de Reynoso. Sí. Y bueno, pues ya se van despejando muchas dudas rumbo a la última jornada.
Imagínate los orgullosos del Grupo Orlegui, ¿cómo estarían si el Santos le gana al San Luis y se combinan resultados para que no gane Tigres, para que no gane Toluca y el Santos se pueda colar? Imagínate que se pueda colar al cuarto lugar, calificando el Atlas y el Santos de manera directa. Esa posibilidad es posible, pero muy poco probable, pues, porque tiene todo en sus manos Tigres. Si Tigres consigue la victoria sobre Juárez, o aún el empate por su diferencia de goles, lo lograría. Pero Santos tiene más 7 y Tigres tiene más 9, así que en una de esas, el Santos, que anda encendido haciendo 3 goles por partido en los últimos 2, pues puede por ahí meterse, ¿no? Viene a la alza y el Atlas ya está de manera directa metido entre los primeros cuatro, lo cual es muy meritorio, pero no es nada que tenga una importancia histórica, porque con la Volpe hicieron 72 puntos en el 99, o sea, hicieron un torneo de 38 y otro de 32. Hoy apenas hicieron 29 puntos. Y también con Tomás Boy se hicieron 32 puntos. O sea que no hay que lanzar cohetes. Hay que esperar que a ver si este Atlas tiene de verdad estatura como para llegar a semifinales. Ya en cuartos de final ya está. Hay que ver si llega a semifinales o a la final, ¿no?
Sí. Bueno, es una liguilla que se presenta con muy pocas certezas, yo creo. Porque el más dominante, sí, el América, ha dado muestras de flaqueza en las últimas jornadas. El Atlas, con lo que ya nos dices, y de ahí para abajo, hay dudas. Pero los regios vuelven a estar muy sólidos, Tigres con un buen cierre de campaña. Eitan, no sé si tengas algo que comentar de la Liga MX, o nos vamos con lo que pasó en la NFL. Tú dime.
Brevemente, nada más, lo de Pumas, que me sorprende ayer. Era una gran oportunidad para Universidad para acercarse al repechaje, la dejaron escapar. Y ahora contra el campeón, que también tiene que ganar, va a ser un partido muy interesante el fin de semana.
Muy bien, los Jets, ya lo decías, perdieron ayer 45-30 ante los Indianapolis Colts. El juego estaba definido en el tercer cuarto, a mediados del tercer cuarto, y cuando parecía que...
¿Qué de nuevo cosas... lo fuiste, Giro,
Bueno, está bien, digo, en realidad, sí, creo que desde antes. Los cuatro primeros drives de Indianapolis terminaron en touchdown. Yo no entiendo, Robert Saleh llegó siendo un genio defensivo, y la defensa de los Jets ayer fue arrastrada. Y su quarterback que inició ayer, el señor White, pues no sabremos, nunca sabremos si había o no un diamante en bruto ahí, ¿no? Ayer era su gran oportunidad y se lesionó.
Sí, parece que está lo suficientemente sano como para por lo menos entrenar y ver si puede jugar el próximo fin de semana. Se vio bien en la serie que comandó, que en las dos que comandó, una terminó en touchdown, pero creo que es un... En tiempos diferentes, ¿no? Indianapolis estaba urgido de la victoria porque si perdía con Nueva York, creo que casi se despedía de la división. Y ahora con el domingo por la noche que le viene a Titanes y sin Derrick Henry, yo creo que podemos tener competencia por el sur de la conferencia americana.
Yo también lo creo y habrá que esperar cómo reacciona el equipo de los Titanes sin Henry. Por lo pronto, su juego contra los Rams está bien complicado. Los Rams en sus últimos tres partidos han tenido rivales de muy poca monta y ahora este se presentaba como algo un poco más sólido, pero finalmente se desvirtuó por la ausencia de Derrick Henry. Yo no sé, Eitan, me gustaría escuchar tu opinión de las declaraciones de Aaron Rodgers. Estuvo con Pat McAfee en un show en el que siempre habla por su cercanía, por su amistad que tiene con el conductor. Y soltó una sarta de tonterías, Aaron Rodgers, de los motivos por los que no se vacunó, lo cual lo único que me refleja es lo irresponsable que es y me confirma lo que siempre he pensado de este talentosísimo jugador, que no tiene una conciencia de equipo, que solamente piensa en él, y eso creo que le va a pesar en esta recta final de su carrera.
Tristísimo. Un ejemplo más de que debemos aprender también nosotros, los aficionados, a separar al deportista de la persona. Lamentables declaraciones. No hay manera de poner quizá en palabras que podamos decir en ESPN Radio Fórmula de lo que declaró Aaron Rodgers, que yo sigo pensando que es el quarterback más talentoso que ha pisado un campo en la NFL, pero no se cansó en 46 minutos de decir tonterías. Y qué lástima, porque es un tema... Qué lástima, porque estas personas... con el foro que tienen, podrían sí ayudar a llevar mejores mensajes hacia tantas personas que los ven a ellos, desafortunadamente, en posiciones, los admiran más a ellos que a científicos o médicos o personas que verdaderamente impactan en las vidas de todos nosotros.
Influir positivamente ante la comunidad. Si no lo puede hacer, si no puede ser un líder positivo en el vestidor de tu equipo, porque me queda claro que ese ha sido el gran mal de Aaron Rodgers. Hay varias formas de ser líder. Una de ellas es con tu desempeño, con tu puesta en escena. Y en eso, pocos como Rodgers. Pero eso termina desvirtuándose si al momento de serlo también internamente en tu vestidor, no estás como tal. Y creo que es lo que le sigue pasando a un Rodgers que no estará en el partido contra los jefes de Kansas City. Íbamos a ver un Rodgers contra Mahomes, ahora será un Jordan Love contra Mahomes, para ver qué tanto trae este jugador. Por último, Eitan, el juego de la semana para ti, ¿cuál es?
Ah, Ay, pues mira, quiero ver a Kansas City, Ciro, quiero ver a Kansas City, a ver si con un quarterback novato pueden dar un mensaje de que todavía pueden pelear por postemporada. Tengo mucha intriga de ver también a Jordan Love, que uno no sabe cuándo te llegan las oportunidades, entonces le voy a poner mucha atención al Packers contra Chiefs.
Perfecto, pues ya nos vamos, Héctor, ¿algo en el tintero?
No, quedamos ya, que viene la jornada decisiva y la semana que entra selección nacional ya.
Venga, pues sí, vendrá una fecha FIFA en la que hay muchas cosas pendientes, que en Europa se pone en verdad bueno, porque los boletos directos se estarán definiendo y luego viene una reclasificación allá, que es una auténtica ruleta rusa. Gracias y que la pasen muy bien, disfruten el fin de semana.